Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Trejo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi estudio en Laja, Puerto Rico, y en cadena con desde otro punto de vista.com, allá en Trujillo Alto, la ciudad del puente y de la represa y de una de las hidroeléctricas más grandes del Caribe que no funciona. Lo que hace es recoger agua para los jorrones de tuerca del área metropolitana, que la purifica acueducto para bañarse y no para crear energía eléctrica. Pero bueno, aquí estamos. Estamos como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio y responsable, siendo para ustedes, si mi memoria así no me falla, es muy probable que esté fallando. Estamos en el programa número 63. Señor director, si quiere corregirme, lo puede hacer en plena confianza. Ahora bien, Puerto Rico ha estado sumergido.
6.
Eso es 6 meses mujer y 6 meses hombre. No, el mundo. 6. Ok. Y hoy, en el programa número 66, es muy oportuno, torriqueños, hagamos un análisis de algo que está dando vuelta y que cada vez que hay un gobierno republicano, un republicano de Puerto Rico, cada vez que hay un gobierno de anexionistas, vuelve otra vez, bajo cualquier pretexto, a surgir la bendita palabra pena de muerte. Y la pena de muerte, una es una ley federal y la Constitución de Puerto Rico. Y en un excelente análisis hecho por nuestro querido amigo y muy respetado, el licenciado Willy Abreu Elías, tenemos suficiente material para conversar sobre lo que Puerto Rico no conversa respecto a esta porquería de la pena de muerte. Y eso es lo que quiero que hagamos, al menos en parte hoy, y lo que nos falte lo haremos el próximo lunes. Pero vamos a los hechos. El 3 de noviembre de 1991 se trató de reimponer vía un referéndum la pena de muerte en Puerto Rico, 1992, en el cual los puertorriqueños reafirmaron sin la menor duda su repudio total a la implementación de la pena de muerte en Puerto Rico. Aún sigue siendo objeto de controversia y en los últimos 80 años la política pública de Puerto Rico ha sido una de rechazo claro, absurdo y firme hacia la maldita pena de muerte. 1994, el año en que coincidencialmente con la gran colaboración entre Carlos el Caballo Romero, que haya, Dios quiera que lo hayan enterrado boca abajo, por si se quiere salir, que se junta más para abajo. Y ustedes recordarán que para esa misma fecha, Carlos Romero y el famoso senador Sherman de Carolina del Sur, de Carolina del Norte, sacaron a Puerto Rico de calladito y de soslayo de la ley federal de quiebra. Y hoy estamos viviendo que se tomaron en ese año, precisamente 1984, año en que el republicanismo logró darle una estocada de muerte a Puerto Rico y empezó en el 1994 y ustedes tienen hoy los esbirros, las metuercas de ese partido como los héroes inmundos de la vida, insistiendo en darle la estocada final al toro de Lidia. Oiga, en el año 2000, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico interpretó la aplicación de la pena de muerte en la isla. Y vamos a un trasfondo histórico de esa maldita palabrita, pena de muerte. De una acción retrógrada, una acción funesta, una acción absurda que se supone esté lejos del pensamiento de una sociedad desarrollada, de gente inteligente, de gente con sentido común en su lugar, pero los idiotas, los morones, los charlatanes y los bandoleros que pretenden degradar la dignidad y la integridad de un pueblo insisten en traer al menor, a la menor oportunidad, traer por los pelos y por los cueros una vez más esta situación. Pero oigan, tan idiotas que no saben lo que van a aprender, a lo que van a leer hoy, lo que vamos a escuchar hoy. Y vamos a hacer un trasfondo histórico. Desde el comienzo de la creación de la humanidad, el hombre ha hecho sus esfuerzos por estudiar y regular la conducta humana. Eso es básico. En los ámbitos religiosos se crearon los primeros pactos o alianzas entre los pueblos y su creador, con el propósito de regular la conducta del hombre y así promulgar la sana convivencia. Hablábamos de eso, pero nos referíamos a lo que eran los 10 mandamientos y la ley escrita. Pero toda esta discusión, que durante el siglo IX el propio Papa Nicolás I condena la tortura, siglos más tarde personalidades como Grevius, Becker y Voltaire dirigen sus pensamientos a la conciencia del pueblo para lograr la abolición de las ejecuciones capitales legales. Por otro lado, autores como Daniel Suero, Thorsten Schelling, coinciden en que fue con los escritos de Beccaria que el movimiento de la abolición de la pena de muerte cobra su mayor fuerza. ¿Y quién es Beccaria? ¿Quién? Pues bueno, fue un escritor de derecho penal y luego fue profesor en las escuelas, en las principales universidades de derecho entonces. Solía publicar sus obras manteniéndose en el anonimato, de manera de así evitar persecuciones por la iglesia o el Estado que pudieran desencadenar en contra de aquellos que retaban la ley. Y si eran los años de la Inquisición, peor todavía. Pues bueno, hasta el siglo XVIII fueron muy pocos los que se atrevieron a rechazar la licitud de la pena capital. Es precisamente en ese siglo cuando la humanidad comienza a organizar un movimiento abolicionista, especialmente en el corazón de Europa. En esa época y con motivo de la guerra y la Revolución Francesa, la pena capital se le aplicaba con máximo rigor y era mucho más cruel e inusitado los castigos ingeniados por entonces aquellos hombres y mujeres que dirigían ese país para diario, ¿no?, para privar de la vida a un condenado. Y surge así el derecho penal humanitario, cuyo efecto más importante fue lograr la abolición de la pena capital en algunas regiones europeas. Pasados siglos, se sigue siendo objeto de lucha y debate la pena de muerte, no solo en el ámbito mundial, sino en la esfera federal estadounidense y estatal. Desde la culminación de la Segunda Guerra, el abolicionismo cruzó fronteras que antes habían sido impenetrables. Para el año 1965, señores, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había abogado por la abolición total de la pena de muerte. Con la abolición de la horca, quizás unos cuatro años más tarde, en 1969, para ser más exacto, se marca un hecho importante en la tendencia abolicionista. Es para 1972, no estamos hablando de hace 100 años, 1972. Y pueden buscar la referencia, el caso de Furman versus Georgia. En ese caso, la Corte Suprema estadounidense le pone un alto a la imposición de la pena capital, planteando la inconstitucionalidad del castigo. La Corte expresó que la imposición de la pena capital constituía un castigo cruel e inusitado en violación de la octava y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Fue la súbita eliminación de esta decisión la que le dio la pena de muerte, que le dio a la pena de muerte muchos juristas de la época de la impresión de que los Estados Unidos se habían unido al movimiento abolicionista. Estaban bien lejos de la verdad. Bien lejos estaban. Ante esa situación, los diferentes estados enmendaron y elaboraron nuevas leyes que cumplieran con los requerimientos constitucionales e hicieran posible la aplicación de la pena de muerte. Cuatro años después, de la decisión del caso de Furman, se restituyó la pena de muerte con cambios estéticos, cuyo propósito no era otro que establecer parámetros mucho más específicos a la hora de imponer dicha sentencia. Ese nuevo enfoque, donde se eliminaba la imposición de una pena de muerte desproporcional, caprichosa, arbitraria, continúa siendo objeto de serias críticas y controversias hoy. En Puerto Rico también se hizo sentir el movimiento abolicionista. Esto a finales del siglo XIX existía en Puerto Rico la ley del garrote, conocida como la primera ley que imponía la pena capital en Puerto Rico. Entre otras cosas, esa ley proveía para una ejecución sumaria después de haberse notificado la sentencia, la cual se llevaría a cabo en un lugar público o aquel que la corte tuviera a bien designar. Oiga, dicha ley, el garrote, si ustedes saben lo que lo han visto, o lo han escuchado, era una silla donde se amarraba bien al acusado, al sentenciado, y le amarraban la cabeza bien arriba, que pegaba a un espaldar de madera, y ahí pasaba una especie de clavo a la médula, y ahí cortaba la médula del sentenciado. Ese era el garrote. Fueron varias las sentencias de muertes confirmadas por el mayor de nuestros foros judiciales en esa época. La comisión del delito de asesinato parecía ser el denominador común que daba lugar a la imposición de la pena capital sobre un acusado. Pero oiga, en el 1917 hacen eco los reclamos del pueblo puertorriqueño en contra de la pena capital. ¿Ah? El 3 de agosto de 1917 subió al patíbulo Rufino Izquierdo. Su ahorcamiento levantó en Puerto Rico una ola de sentimientos y protestas contra la pena capital. Lo que podemos ver que las protestas por las cuales se sacó a Rosellito Roca no fue antidemocrática, ha sido históricamente una posición asumida por el pueblo para objetar y protestar en contra de cosas que el gobierno quiere imponer y que el pueblo en la masa se opone. Numerosos grupos cívicos, numerosos grupos religiosos se unieron para solicitar la abolición de dicha pena. Como resultado, la legislatura de Puerto Rico aprobó la ley para abolir temporalmente la pena de muerte. ¿Será entonces? El pueblo impidió que se opacara su llamado de conciencia y la ola de protesta se hizo sentir con mayor intensidad. Fueron varios los intentos de la legislatura por plasmar una ley, el sentir abolicionista del pueblo, pero todos esos proyectos, como era de esperarse, no sobrevivieron el veto del primer ejecutivo de aquella época, el asesino, el gringo gobernador Towner, nombrado por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Congreso estadounidense. Y los serviles boca abajo, las metuercas de este país, legisladores que han mantenido esa trayectoria desde entonces, no tuvieron los aguacates que se requerían, no tuvieron el estómago que se requería para hacer valer por encima del gobernador Towner el veto que establecía pueblo realmente quería, y prefirieron callarse por boca abajo por servirle. Así las cosas, con la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año 52, queda prohibida expresamente la aplicación de la pena capital en Puerto Rico. Por si acaso, hay quienes creen, como siguen repitiendo, que no hay nada que celebrar con la aprobación de esa Constitución. Aquí tienen un buen elemento para discutirse. Pero para 1991, Cámara de Representantes, mediante resolución concurrente número 49, propuso que se enmendara la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del ERA a los fines, ¿saben qué? De establecer una vez más la pena de muerte en casos de reincidentes en asesinatos en primer grado o múltiples asesinatos en un mismo acto, y para disponer que dicha enmienda sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores de Puerto Rico. Obviamente, el pueblo de Puerto Rico se expresó como tenía que expresarse. Expresó clara, tácita y expresamente su repudio a la pena capital y a la acción del derecho natural a la vida, rechazando la enmienda propuesta. Es el 17 de julio del 2000. El Tribunal Imperial Federal, el del cartel de la Chardón, para el Distrito de Puerto Rico, mediante opinión del juez Salvador Caseña, sirvió de escenario para la más reciente decisión en contra de la pena de muerte. Excelente gestión hizo el hoy fenecido juez Salvador Casella. Esta controversial decisión hacía inaplicable a Puerto Rico un estatus federal que castigaba ciertos delitos con la pena de muerte. El nombre del caso en particular es U.S. versus Acosta Martínez. Búsquenlo. En dicha decisión, el juez Casella pretende vencer de una vez y por todas la incertidumbre de si será posible o no ejecutar a un individuo acusado de la comisión de ciertos delitos dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre todo cuando esos delitos estén contemplados por un estatuto federal y que son punibles con sentencia de muerte allá. En el caso en particular de Acosta Martínez, se acusa a dos individuos de cometer un asesinato con un arma de fuego en la comisión de un delito violento y por asesinar a una persona que proveyó información a las agencias del orden público relacionada con la comisión de un delito federal. Ambas ofensas son castigadas con pena de muerte bajo el Federal Death Penalty Act. De que el Ministerio Público Federal solicitara la aplicación de la pena de muerte para los acusados, la defensa solicitó que el Federal Death Penalty Act fuese declarado inaplicable en el caso de Puerto Rico. Los argumentos de la defensa proponían que la ley federal sobre la pena de muerte no podía ser aplicada en Puerto Rico por los siguientes puntos. Cinco de ellos creo que son. Uno, la Constitución del Estado Libre Asociado expresamente prohíbe la pena de muerte. Dos, la pena de muerte es inaplicable a Puerto Rico a base de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico. Tres, en base a que nuestra Constitución fue aprobada a manera de consenso, la misma no puede ser alterada de forma unilateral por el Congreso. Cuatro, aplicar la pena de muerte a los ciudadanos sin su consentimiento es injusto. Y quinto, la aplicación de la pena de muerte a Puerto Rico violenta el artículo 10 del Tratado de París. La Corte Federal decidió el asunto a favor de los acusados, terminó que la ley federal sobre la pena de muerte, el Federal Defender Act, era inaplicable a Puerto Rico. Dicho foro sostiene su determinación, obviamente basándose en que de acuerdo con la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, el Estatuto Federal es localmente inaplicable en Puerto Rico. Entiende el foro federal que la aplicación de la pena de muerte por parte del Congreso de forma unilateral y sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño, violenta el debido proceso de ley. El caso llegó a Boston y obviamente los gringos lo revocaron. Ese fue el primer paso, pena de muerte certificado en Puerto Rico. Oiga, si se hubiera dado, hoy estaríamos lamentando que se hubiera hecho, porque era un caso fabricado. A pesar de que el propio tribunal de Boston revocó la decisión del juez Casella, cuando el caso se ve en su fondo, la defensa, quien había contratado al investigador Benisoto, descubrió testigos que demostraban que el mismo era fabricado. Y el jurado así lo entendió y el jurado los absolvió. El fiscal trató de obligar en un acto de desesperación y en violación a todos los preceptos humanos y del moral y de dignidad, trató de obligar a Ben a delatar sus fuentes que lo llevaron a probar que los testigos del fiscal eran mendaces. Obviamente, Ben se negó a hacerlo. Y el juez Casella sostuvo la decisión de Ben. Pero veamos un poquito, vamos a extender esta reflexión, vamos a extender este análisis histórico. Relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Y la historia de Puerto Rico referente a sus relaciones legales con los Estados Unidos han sido discutidas extensamente tanto en tribunales federales como locales. Se puede decir que el primer estatuto que gobierna la materia lo es que el Tratado de París del 10 de diciembre del 1898. Recuerden que los gringos invadieron a Puerto Rico de forma ilegal el 25 de julio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1898 es cuando suscriben el tratado ilegal, que no es tratado, que es un contrato y que es nulo ad inicio. Pues por medio de un tratado que no es tratado, cede la titularidad de Puerto Rico a los Estados Unidos tras haber perdido la guerra hispanoamericana, convirtiendo a Puerto Rico en un territorio estadounidense. Desde 1900 al 1917, es sabido que Puerto Rico fue gobernado por las disposiciones de la Carta Orgánica popularmente conocida como el Acta Foránea. En el 17, que fue aprobada entonces la ley Jones, concediéndole la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. En el 1950 se aprueba la ley 600, en la misma supuestamente se reconocía el principio de un gobierno por consentimiento. Y a juicio y en opinión del licenciado Luis Abreu Elías, se trata del ficticio pacto del que hablaban los populares de Luis Muñoz Marín. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato justo aquí, ¿no?, donde lo habremos de retomar, donde la letra de la Constitución que fuera aprobada en Puerto Rico por medio de un referéndum y recomendada al Congreso, quien aprobó el texto del proyecto luego de varios cambios. Señores directores, tomamos una pausa y regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don Willy, muy amable. Decíamos que la letra de la Constitución fue aprobada en Puerto Rico por medio de un referéndum. ¿Recuerda el referéndum? Referéndum, que eran las canciones que cantaban en los jingles. Y fue recomendada al Congreso, quien la aprobó el texto del proyecto, luego de hacerle varios cambios, de mutilarla, como en realidad fue lo que hicieron. Dentro de ese marco histórico legal, que finaliza con la aprobación de la ley 600, se adoptaría un gobierno con mayor autonomía. La ley 600 hizo una serie de enmiendas a la ley Jones, que convirtieron el remanente en lo que hoy se conoce como la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, o la, bajo las iniciales de LRFPR, Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico. Y vamos a mirar la situación actual. Porque quiero que entiendan esto de una vez y por todas, de que si queremos lo que queremos, que no creo que se atrevan, el liderazgo político al menos, estoy seguro. Pues vamos a la situación hecha. Para un mejor entendimiento de lo que es la situación presente que nos ocupa, debemos hacer referencia a aquellas áreas dentro de las cuales se enmarca la controversia que nos preocupa. Está enmarcada en el Federal Penalty Act. Pueda o no ser aplicable a Puerto Rico. Esta es el corazón, la esencia de la controversia. Si el Federal Death Penalty Act puede o no ser aplicable a Puerto Rico. El pilar sobre el cual se sostiene la inaplicabilidad de la pena de muerte a nivel estatal en Puerto Rico lo podemos encontrar en el artículo 2, sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Se reconoce claramente como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. Señores, la ley 42 del 26 de abril de 1929 enmendó el Código Penal de Puerto Rico de 1902. Y en esa enmienda se eliminó del mismo la pena de muerte, cerrando un capítulo más de nuestra historia penal. Debe de quedar claro que la sociedad puertorriqueña históricamente ha rechazado la pena de muerte, bien sea ya por motivos religiosos, morales, legales u otros, distanciándose de la situación prevaleciente en los Estados Unidos, donde a través de la historia se ha adoptado este mecanismo punitivo para repeler el crimen. Y cada vez que un gobierno en Puerto Rico ha sido de los lambetraseros del imperialismo yanqui, han querido volver a hacer para tratar de eliminar las diferencias que existan entre ese imperio enfermizo y un pueblo que tiene vergüenza y dignidad. Con horario de ellos, se aprueba el Federal Death Penalty Act de 1994. Vuelvo a hacer énfasis en la gestión realizada por el senador Swinburne y por Carlos Romero Barceló y sus grandes amigos. Y ese Death Penalty Act de 94 aplica a Puerto Rico. Denle las gracias a todos esos que han estado llorando a Romero. El artículo 2, sección 7 de nuestra Constitución quedó desplazado por la ley federal. No obstante, aquí yo tengo una de las grandes diferencias con mi querido amigo Luis y con todos los abogados que pueden opinar igual. La aplicación en 1994 de esa ley no lee ni dice que reemplazaría el artículo 2, sección 7 de nuestra Constitución, que quedó desplazado por la ley federal. No se desplaza ninguna ley federal por otra ley federal. Sí, esa ley federal específicamente claro dice que habrá eliminar o cancelar la ley anterior. Y yo insisto que todavía en Puerto Rico, al día de hoy, el Death Penalty Act no aplica como se propuso hacer mediante la legislación que enmendaron los amigos de Carlos Romero Barceló en 1994. El poder federal, dice Luis Abreu, y en eso pues, tiene razón, al menos se creen ellos, ¿no? El Supremo, cuando se ejerce de conformidad con los mandatos constitucionales, con la cláusula de supremacía, artículo 7, sección 2, y en esas circunstancias cualquier ley o actuación de un Estado que sea incompatible con el poder federal será inconstitucional. En otras palabras, si el gobierno federal, de una manera u otra, ocupa el campo, desplaza al poder estatal ¿Ok? No tengo problema. Lo que tengo problema es con que el hecho es que la Constitución del Estado Libre Asociado es una ley que se convirtió en una ley federal cuando ellos recibieron lo que se escribió en la sesión y en la Asamblea Constitucional, y ellos la cambiaron, la enmendaron, la mutilaron y la aprobaron como ley. Y siendo una ley federal, obviamente, para poder sus partes o el entero, o cuerpo entero de su ley ser removida, tiene que ser específicamente mencionado en la ley que pretenda suplantarla. Yo no sé si estoy bien o no, pero la lógica es la que ha regido todos mis análisis desde jovencito. La lógica es que uno puede ir por encima de una ley tuya sin que tú mismo digas en la otra nueva que revocas la anterior. Allá ustedes, señores letrados, si piensan diferente. El párrafo que hemos discutido nos da una noción básica de lo que significa la doctrina del preemption o campo ocupado. ¿Qué es meramente interpretativo? Yo tengo una serie de dudas contra ese famoso campo ocupado, porque para eso tenemos que irnos a las leyes y reglamentos que establecen que eso. Y no meramente porque le dio la gana al imperio decir, esto es campo ocupado por mí. Esto parece indicar que el poder estatal queda en las manos atadas ante el ejercicio de los poderes plenarios del Congreso. Y eso siempre y cuando el Estado, en el caso de un Estado de los Estados Unidos, y en el caso de la colonia de Puerto Rico, porque la masa de la gente lo permite. Es de conocimiento general que la doctrina del campo ocupado aplica a Puerto Rico de la misma forma que a los Estados. ¿Por qué? Porque en los Estados, y aquí, le hemos permitido al gobierno federal usurpar aquellos derechos concedidos por ley federal del Congreso, y aquí nadie dice nada. No debemos tener la menor duda, la más mínima duda, que la introducción de la sección 9 en la ley de relaciones federales, una herramienta a los tribunales federales, que son los encargados de interpretar las leyes de los Estados Unidos, para que examinen la aplicación de las leyes federales a Puerto Rico en asuntos estrictamente locales. Y vamos a hablar específicamente como ejemplo del caso U.S. versus Gerena. Y en ese caso se dice, y voy a citar verbatim: given that the objective of the Federal Regulation Act was to enable the people of Puerto Rico to exercise a greater degree of autonomy over local affairs, means that the federal law ought not prevail over the law of Puerto Rico in matters of purely local concern. In matters of purely local concern, federal law is locally inapplicable. Un caso que estaba mal resuelto es el que aún se montan los colonizadores líderes del PPD, que habían establecido que el poder del Congreso posterior a 1952 emanaba de un acuerdo y que, por lo tanto, dicho acuerdo no podía ser enmendado unilateralmente. Al respecto, así se había expresado el Tribunal Federal en Mora versus Mejía. Y leo, ad verbatim: thus, in 1952, Puerto Rico ceased being a territory of the United States subject to the plenary powers of Congress and provided in the federal constitution. The authority exercised by the federal government emanated therefore from the compact itself. What compact? Under the compact between the people of Puerto Rico and the United States, Congress cannot amend the Puerto Rico Constitution unilateral. And the government of Puerto Rico is no longer a federal government agency exercising delegated power. ¿Entendido? Es ahí donde el juez federal se monta. La posición del tribunal en el caso de Acosta Martínez indica que debido a que fue necesario el voto del pueblo para que se aprobara la ley 600 y para la aprobación de la ley de relaciones federales de Puerto Rico, luego de haberse hecho algunos cambios al batallón, de acuerdo incluye a la ley de relaciones federales de Puerto Rico con un estatuto que no puede ser enmendado unilateralmente por el Congreso. El primer circuito lo revocó más rápido que ligero. Claro, según Arnold Liebowitz, pueden ser varias las situaciones en que se puede inferir la aplicación de un estatuto federal. Cito. Uno, el estatus no menciona al Estado no menciona al Estado Libre Asociado, pero indica que el mismo será aplicable a través de los Estados Unidos o en todos los estados, territorios y posesiones de los Estados Unidos. Cuando el estatuto propone ser aplicado a transacciones dentro del Estado Libre Asociado, el autor cita el caso Consentino versus International Longshoremen Association, el cual, entre otras cosas, señala que cuando el Congreso omite mencionar específicamente al Estado Libre Asociado, puede entender que su intención es que dicho estatuto no aplica a Puerto Rico a pesar de lo que generalmente dice el lenguaje. Capiche. El caso U.S. versus Acosta Martínez fundó su opinión en este argumento y además en el artículo 2, sección 7 de nuestra Constitución, y que como el pacto no puede ser revocado unilateralmente, el Federal Death Penalty Act es localmente inaplicable en vista de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Oiga, de hecho, la Corte Federal para Puerto Rico, y esto no es en opinión de Jorge Seijo, no es en opinión del honorable juez Toledo, estableció que la Constitución del Estado Libre Asociado no es parte de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, siendo la intención del Congreso al aprobar dicha Constitución la organización de un gobierno local que no se alteraría de forma alguna la aplicación de las leyes de Estados Unidos ni la jurisdicción federal en Puerto Rico. Otra vez, un juez PNP. Más adelante, el propio juez Toledo planteó que dicha constitución es la ley suprema para efectos de Puerto Rico y sus cortes. Por lo tanto, la misma no puede imponer condiciones para que el Congreso ejerza su política pública dentro de su provincia. En una opinión similar, esta vez, del Circuito de Apelaciones para Puerto Rico en caso Caritau versus Occupational Safety and Health Review Commission, dijo que la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, sin duda alguna, no requeriría previo consentimiento de los puertorriqueños para la aprobación de una ley federal. Específicamente recalcó que nada en el lenguaje, en la sección 9, ni en la historia legislativa de Puerto Rico, podía en forma realista sostener una conclusión diferente. Estas orgánicas, bajo esas actas, que no era necesario el previo consentimiento. Qué bonito quedó eso a Toledo. Dios quiera que esté donde es. La gotera no lo mueve. Años más tarde, en una decisión del primer circuito de apelaciones mediante opinión concurrente del honorable juez Torruella, en U.S. versus López Sandino, se dijo que la ley de relaciones federales de Puerto Rico era una ley del Congreso que no constituía parte de la Constitución de Puerto Rico. En su análisis, el otro Ruella hace ver que, como todo estatuto congresional, la ley de relaciones federales de Puerto Rico puede ser revocada, modificada o enmendada por la voluntad unilateral del Congreso, quien al final de cuentas ostenta el poder máximo sobre Puerto Rico. Ese conocimiento general, pues, entonces, que cuando un estatuto federal ocupa el campo en cierta materia, el poder estatal queda desplazado por la supremacía del poder federal. Nos ilustra Serrano Gel, citando a Pacific Gas and Electric Company de su State Energy Resources, que la doctrina del desplazamiento del poder estatal cuando no hay un mandato expreso del Congreso, en la gran mayoría de los casos, una cuidadosa comparación entre la ley federal y la ley estatal. Lo que se trata de averiguar es si la ley del Estado constituye un obstáculo para que los plenos propósitos y objetivos del Congreso. Si se contesta esa interrogante en la afirmativa, la ley estatal sería desplazada por el poder federal. En versus Burgos se dijo, y cito, en ausencia de una prohibición específica en la ley federal contra una ley local, la legislación insular que complementa la ley federal es válida siempre y cuando que la primera no esté sustancialmente en conflicto con la segunda. Sabemos, y la jurisprudencia ha sido establecido, que la aplicación de la doctrina del campo ocupado en Puerto Rico será similar a la aplicación en los estados. En el caso de Camacho versus Autoridad de Teléfono, se discutió la aplicación del título 3 del Omnibus, Crime Control and Safety Act, que fue aplicado a Puerto Rico para permitir las llamadas telefónicas en la investigación de delitos federales, aun cuando esta constitución lo prohíbe. Señores, hay mucho más que tocar de este asunto. En ausencia de una expresión clara en cuanto a la aplicabilidad de un estatuto, si en efecto, cuando el Congreso hace extensiva la aplicación del Estatuto de Puerto Rico, ahí está la frase que yo le decía ahorita, si el Congreso hace extensiva la aplicación del estatuto específicamente a Puerto Rico, eso bastaría. Y a pesar de la conclusión del juez Casella de que la pena de muerte es diferente, principio que no refutamos, podemos inferir que se está tratando a toda costa de encontrar solución legal a un problema político sin poseer las herramientas necesarias para ello. Oiga, el 5 de junio del 2001, el Tribunal Apelativo de los Estados Unidos para el Circuito de Boston revocó la decisión de la Federal Distrito de Puerto Rico en el caso de Acosta Martínez. La opinión emitida por el juez del circuito Lynch se dijo que la Constitución de Puerto Rico gobernaba únicamente en las cortes estatales y que los significados de lo que sería localmente inaplicable es una cuestión que tiene que ver únicamente con la intención congresional. Por lo tanto, el deber de las cortes de distrito se limita a determinar cuál fue la intención del Congreso al aprobar la ley federal. El Tribunal Apelativo entendió que la intención del Congreso era clara, ser aplicable la pena de muerte a Puerto Rico, porque le dio la gana. En conclusión, a lo largo del tiempo ha quedado demostrado que los puertorriqueños como nación, con unos rasgos culturales, étnicos y religiosos en común, han expresado su repudio a la aplicación de la pena capital en la isla. En vista de la relación política entre Puerto Rico y el gobierno federal de los Estados Unidos, no cabe duda de que los puertorriqueños carecemos de la protección que nos brinda las cláusulas de nuestra Constitución, garantizando el disfrute plenario del derecho a la vida. No existe la armonía que por años se ha tratado de establecer para lograr la convivencia a base de una soberanía dual, que el TSEU, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, echó Sánchez Valle. La palabra última, al definir lo que es una ley federal localmente inaplicable, ¿la tiene quién? Ellos, el Congreso estadounidense. Hasta el momento no hay expresión del Congreso para excluir a Puerto Rico de la aplicación del Federal Death Penalty. En Puerto Rico, señores, entiéndanlo de una vez y por todas, a juicio del señor Luis Abreu Elías, abogado, experto en el derecho constitucional, él insiste en que por virtud del coloniaje inmundo que vive Puerto Rico, la pena de muerte federal aplica en Puerto Rico porque Puerto Rico es una colonia. Pero yo presumo que los gringos no se atreven a aplicarla porque eso evidenciaría ante el mundo la acogida de pensuaca que les dieron en 1952 en las Naciones Unidas cuando juraron y perjuraron que Puerto Rico había venido a un gobierno propio. Cosas veredas, mi querido Sancho. Aquello de por querer jorobar, se joroban ellos mismos. Hasta aquí me trajo la corriente del río Esteros en la tarde de hoy, en la noche. Espero que el lunes que viene estén conmigo en otra edición más de Hay que tener vergüenza. Mientras tanto, reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrat y del Padre Celestial y espero verlos el próximo lunes a la misma hora de hoy, a las 7:00, en una edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Que Dios los cuide. Señores directores, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida qué linda que eres, no me canso de mirarte. Pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón es sangre, es el amor.
morir por ti. Lo que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata y me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Ritmo. Ajá.